las visas de intercambio o las llamadas visas profesionales, todas las cuales han visto reducidas durante el presente año fiscal que comenzó en octubre, se han visto reducidas drásticamente, fundamentalmente por la situación prácticamente de inmovilidad consular en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Todos sabemos que desde el mes de septiembre Estados Unidos retiró el 60% del personal, dejó solamente a funcionarios de emergencia en la legación y prácticamente todo el que ha querido solicitar o procesar un caso tanto de inmigrante como de una visa de visita ha tenido que salir fuera de Cuba. Inicialmente a Colombia, los que pidieron visas de reunificación familiar, y ahora a partir de junio lo están haciendo en Guyana. En el caso de las visas de visitante o visas familiares, pues las personas pueden solicitarlo en cualquier consulado fuera del territorio de Cuba, siempre y cuando hagan presencia física en el lugar donde hacen la solicitud. Esto ha provocado que tengamos una situación prácticamente alarmante en cuanto al otorgamiento de todo lo que es visas, tanto de visas de inmigrantes, de todos los programas de refugiados, de los programas de unificación familiar que han recibido entrada a Estados Unidos por tanto de los familiares, de los médicos que fueron beneficiados con el programa médico, las peticiones bajo el programa especial de reunificación familiar existente desde el año 2007, y también hemos visto una reducción drástica en cuanto al número de visas de visitantes y de intercambios culturales, los llamados intercambios culturales. Si vamos a hacer un panorama, y estas son las estadísticas que hemos obtenido del Departamento de Estado aquí en Martín Noticias, primero, el cupo de 20.000 visas que está pactado entre ambos países desde el año 1995 por los acuerdos migratorios que siguieron a la crisis de los balseros, este cupo por primera vez en 22 años no se va a cumplir. Evidentemente, la cantidad que se ha otorgado de visas de inmigrantes no llega ni prácticamente ni a la mitad de lo que se otorgó el año pasado. Y por otro lado, las visas de visitas, es decir, las llamadas visas B1 o visas B2, que son las de las visitas familiares, las visas B1 son las visas de negocio, pues la reducción entre ambas ha sido también brutal. Es decir, prácticamente Estados Unidos ha otorgado unas 158 visas B1, ha otorgado unas 1.700 visas en la categoría B2 y otras mil y tantas en la que combinan ambos rangos, B1 y B2. El total es de 2.414 cuando se han cumplido los primeros 8 meses del año. Y el año pasado la cantidad total de este tipo de visas, ya habiendo una reducción significativa, fue de 16.000. Así que este es el panorama que van a enfrentar las conversaciones migratorias, que también tienen sobre la mesa el tema de las deportaciones, de las devoluciones de cubanos que han entrado a Estados Unidos por la frontera, y el otro tema también que sigue latente de los 37.207 cubanos que tienen orden final de deportación y que Estados Unidos está tratando de llevarlos de vuelta a su país de origen en un año que ha roto todos los récords de devoluciones a Cuba. Ya va al cierre de mayo por 271. Planteados estos elementos, quiero iniciar esta conversación. Va a ser un programa, yo creo que muy interesante, con el profesor Juan Antonio Blanco, experto en asuntos cubanos, director de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba, y con una personalidad muy conocida en la comunidad, por todo lo que está siempre en nuestros programas de temas de inmigración, el abogado Willie Allen. Bienvenidos ambos a este programa. Quisiera justamente... Pero
para mí es un placer estar en un programa contigo y con la cátedra que es Juan Antonio Blanco.
Juan Antonio Blanco es siempre una cátedra. Bienvenidos ambos y ya ustedes oyeron, es decir, es, las conversaciones migratorias que se abren mañana, es la conversación número 33 entre Estados Unidos y Cuba desde el año 1995, tiene una agenda bastante cargada y tiene ya reproches de Cuba. En la prensa oficial cubana han salido varios reproches al gobierno de Estados Unidos por incumplir supuestamente o que va a incumplir los acuerdos migratorios.
Mi pregunta es, o mi comentario es, mira, es posible que los Estados Unidos tiene casi 8.000 o 9.000 personas que están entrando a través de la unificación familiar, pero no están entrando a través de lo que era la lotería de visa que se convirtió en unificación familiar. Porque las personas que están entrando a los Estados Unidos, primero de Colombia y después de Guyana, no entran con el parol de la unificación familiar, entran como residentes. El programa de la unificación familiar, que fue lo que era la lotería anteriormente en 2007, estas personas entran con un parol porque no tienen números disponibles en las visas normales del Departamento de Estado. Entraban con un parol y al año del día solicitan su residencia bajo el ajuste cubano. Y eso no es lo que está pasando ahora. Las personas que están entrando ahora son las personas que están entrando ya como residentes de los Estados Unidos por peticiones familiares de los tiempos y los números normales del Departamento de Estado.
Exactamente. Y ya prácticamente el Departamento de Estado ha reconocido que el programa de reunificación familiar está congelado, como está congelado.
Y no han otorgado la mitad, no han otorgado ninguna visa, ningún parol.
No han otorgado ningún documento de viaje, lo que te está diciendo, que espera el parol. Y está paralizado también el programa de refugiados. Prácticamente la parálisis es total. Pero en esta situación de toma y daca, le iba a preguntar a Juan Antonio, es decir, ¿cómo él ve las próximas conversaciones migratorias? ¿Habrá algún avance sobre estos temas? ¿Qué tiene cada país que ofrecer y qué tiene cada país que reprocharse?
Mira, Wilfredo, en primer lugar, gracias por invitarme al programa. Yo no creo que va a pasar absolutamente nada, honradamente, no creo que va a haber mucho progreso en las conversaciones, dado el estado actual de la relación bilateral. Se han juntado un conjunto de factores para que lleguemos a la situación que tú describiste al principio del programa. En primer lugar, el problema migratorio cubano, o sea, el debate en torno hacia Estados Unidos estaba siendo ya excesivamente generoso con la entrada de cubanos. Fue un debate que precedió la elección de noviembre del 2016. O sea, para comenzar, tres días antes del traspaso de la presidencia fue que la administración Obama liquidó el plan de pie seco, pie mojado. Pero incluso antes de eso, en esta comunidad, los representantes federales de esta comunidad habían también comenzado a hablar de que se estaba abusando de los programas de refugio y que se estaba abusando incluso del ajuste cubano. O sea, a lo que me refiero llegar es que el debate en torno a si había un abuso de la situación privilegiada que tenía de visas los cubanos no es una cuestión que se presente ahora. Lo que se ha presentado ahora es que eso se ha agravado porque hay un gobierno en Washington que, además de esa tendencia anterior en relación con Cuba, tiene una tendencia a cerrar mucho más la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos, a deportar a muchas de las personas que considera que obtuvieron de alguna manera fraudulenta su estatus aquí o que tienen un estatus ilegal. Entonces, si el gobierno cubano además no hubiera cometido en este contexto la torpeza, para hablar de una manera fina y gentil, de haber dejado traumatizados con contusiones cerebrales y sordos a 26 diplomáticos norteamericanos, si hubiera ayudado a esclarecer qué fue lo que sucedió y a ubicar responsables, pues no hubiera habido el vacío diplomático de personal que hay en la embajada.
No, incluso de hecho, del año 2016 al 2017 se aumentaron en 2000 las visas de visitantes a este país. Es decir, la política más o menos se mantuvo en ese ritmo. Es decir, había evidentemente una reducción, pero se mantuvo la cantidad que se venía otorgando. Ahora, realmente esto, en este año, para que los oyentes sepan, porque estas estadísticas no se han dado en Cuba, lo que se ha otorgado en total en los primeros dos cuatrimestres del año son 2.414 visas. Esa cifra ni se acerca a la menor cantidad que se habían otorgado, más baja, que fue unas 5.000 y tantas en el año 1997. Así que la reducción de este año va a afectar todo, afecta casi en 80% las visas de visitas familiares y casi en un 30% las visas de visitantes de negocios e intercambios culturales. Así que sí es realmente un problema serio.
Pero Wilfredo y Juan Antonio, pero mira, realidades de la vida. En el año fiscal 2015-2016, casi 70.000 cubanos entraron a los Estados Unidos ese año. 20.000 con las visas de reunificación familiar, y el resto de la mayoría ilegalmente, por la frontera de México, por la frontera de Canadá, en balsa, pidiendo asilo en el aeropuerto con pasaportes españoles, entrando con visa turística y quedándose. En el año 2016-2017 se rebajó por los cambios que existió a la política de pie seco, pie mojado. Pero igual, yo creo que los números van a estar también alrededor de los 50.000 cubanos. ¿De qué ocurre? Que cuando tienes una cantidad tan alta de cubanos que habían entrado en años previos, cuando tú tenías la entrada casi de 700, 900 cubanos a la semana por la frontera de México, sin contar los que se quedaban con las visas turistas aquí en los Estados Unidos o con los pasaportes españoles, tú te das cuenta que hubo una inmigración gigantesca en 3 o 4 años de Cuba a los Estados Unidos. Eso también se refleja en que en la comunidad local nuestra ahora no hay un gran apoyo ni se está haciendo un gran reclamo para que regresen los 20.000 parol, porque no son visas, son paroles.
Sí, bueno, pero lo que
pueden obtener.
Incluso.
Y también, como hubo tanto abuso con las visas de turistas, de personas que venían, trabajaban, regresaban a Cuba, personas que venían, se quedaban, se legalizaban aquí, y a los 18 o 20 meses regresaban a Cuba, también tú puedes ver que hay cierta lógica en que las renovaciones de visa de turistas estén en este momento siendo negadas a un número bastante alto, y que las visas de petición nuevas de turistas se están negando. Así que tú puedes ver que hay una procesión lógica para que se rebaje. Lo que no es lógico y no es correcto es que se congele el programa de reunificación familiar, pero si se congeló, está basado en lo que dijo Juan Antonio al principio, solamente en las acciones del gobierno cubano, donde 26 diplomáticos americanos fueron afectados de una forma, de un ataque. Y si no hay explicación por ese ataque, el gobierno americano tenía otra opción que retirar a su personal de la embajada. Si no hay seguridad, no pueden trabajar en este lugar.
Correcto.
Yo creo que hay esa combinación de eventos, y también hay la realidad que hay poco apoyo fuera de Cuba, ni para los cubanos que están parados en Costa Rica, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Panamá, y hay poco apoyo para que regresen las visas de parol, y hay menos apoyo para el número más pequeño que está llegando por la frontera solicitando asilo en este momento.
Bueno, lo que está claro es que obviamente ha habido los cubanos han caído dentro del gran picture que dicen aquí de la limitación general de inmigración, de la política migratoria, que por supuesto está tratando a los cubanos como otros iguales, tan iguales como los demás, ¿no? Y eso, por supuesto, ha recrudecido, por ejemplo, el control de las visas de visitantes, y también, por ejemplo, este año empiezan a vencerse las primeras visas de 5 años que se habían otorgado a cubanos. Se empezaron a otorgar en el 2013 para tratar también de evitar la emigración fuera de control. Tú apuntabas una cosa muy importante, que era que evidentemente el aeropuerto de Miami y la frontera de Estados Unidos fueron el nuevo Edén para la inmigración ilegal desde Cuba. Evidentemente eso no había quien lo controlaba. Hubo años de 70.000 y evidentemente Cuba, viendo eso, internacionalizó la crisis de la ley de ajuste cubano a través de Centroamérica, y vino todo un movimiento que derivó en los acuerdos migratorios o la decisión de eliminar el pie seco, pie mojado el 12 de enero de 2017. Pero de todas maneras, y voy a Juan Antonio ahora, es decir, esto no quiere decir, Cuba jugó con que quitar esta política de pies secos, pies mojados, iba a limitar las salidas ilegales de Cuba e incluso las retenciones a las devoluciones inmediatas y expeditas, tanto de la frontera como de los que son capturados por los guardacostas en alta mar. Y lo que hemos visto es que la afluencia de cubanos por ambas vías se ha mantenido, no al ritmo que había antes, pero se ha mantenido con la esperanza, gente, de llegar a territorio de Estados Unidos. ¿Cómo tú ves esto, Juan Antonio? Es decir, ¿era la ley de ajuste, es la ley de ajuste cubano lo que sigue motivando a la gente, o el afán de buscar un espacio de oportunidades y libertad fuera de la isla?
No, lo segundo completamente. O sea, si los cubanos pudieran salir y volar directamente a Chile o volar a Uruguay o a cualquier país que tenga una política migratoria más o menos abierta a la recepción de personas de nuestra nacionalidad, irían aunque fuera gateando por toda Centroamérica en lugar de para el norte o para el sur. El problema es que las circunstancias en Cuba, políticas y económicas y sociales, se han vuelto intolerables y cada vez son más intolerables. Con la ley esta que acaba de salir en la Gaceta Oficial de ayer, lo único que era más o menos una promesa de dinamismo económico, que es la pequeña empresa o la microempresa esta de cuentapropismo, también la quieren asfixiar. Entonces, en esas circunstancias, por supuesto que todo el mundo quiere, si tiene un poquitico de iniciativa y quiere un mejor proyecto de vida para su familia, tratar de salir del país. El problema no es que el magneto sea Estados Unidos, por supuesto. Este es un país que atrae a emigrantes de todo el mundo, por su desarrollo, por las perspectivas que hay aquí de hacer una vida próspera. Pero cuando este país se cierra, si tuvieran la posibilidad de ir a otro, irían como se hicieron presentes de manera masiva en Ecuador, por ejemplo, en el momento en que no tenían que pedir una visa para poder ir a ese país. O sea, ese es el problema real. El problema real no es la ley de ajuste cubano, el problema real no es que haya todos los privilegios especiales, porque vamos a recordar una cosa, no hay país en este hemisferio que haya tenido los privilegios de visa que Estados Unidos generosamente le ha concedido a los cubanos. Es el ajuste cubano, es la reunificación familiar, es el bombo, en fin, vaya, cuando uno empieza a sumar, hay una cantidad de oportunidades que se le dieron al país tremenda.
No, entonces quiero apuntar además, por ejemplo, que Cuba en estos momentos figura entre los 5 países que más residencias anuales recibe. Los otros 4 países, entre esos 5 son México, India, China y Filipinas, todos los cuales están prohibidos de participar en la lotería de visas. Cuba sigue participando por un tecnicismo.
Pero Cuba participa en la lotería de visas, ¿por qué? Porque los cubanos se legalizan bajo el ajuste cubano que no juega contra las residencias anuales de la ley de migración 245.
Pero es un tecnicismo, pero es un tecnicismo porque de hecho...
Pero, Cancio, es un tecnicismo. Por ese tecnicismo permite que los cubanos jueguen la lotería de visa internacional. Y Cuba es el país que más lotería de visa ha ganado en América Latina después de Venezuela. Y Cuba sigue jugando porque las 20.000 visas que le regalan a Cuba son parol. Y esas personas también se legalizan bajo el ajuste cubano. Que es otra cosa que ocurre. Pero mira, yo no estoy de acuerdo 100% con Juan Antonio, que me extraña estar de acuerdo con él. Yo tengo correos electrónicos que me llegan todos los días de cubanos en España, Italia, Chile, Uruguay, y aunque estén ahí con refugio, aunque han obtenido nacionalidad en Italia, aunque han obtenido nacionalidad en España, me están preguntando que qué riesgos corren yendo a la frontera. Me están preguntando que si pueden llegar a la frontera y mentir que no tienen residencia en Chile o no tienen residencia en Uruguay. Así que desafortunadamente, aunque yo estoy de acuerdo, las condiciones de Cuba es lo que lleva a que las personas emigren por la falta de futuro. Al final del día, la gran mayoría de las personas que están en Ecuador, en Uruguay, en Chile, en este momento en España, en Italia, la idea de ellos es cómo llegan a los Estados Unidos. Ya tengo personas que están esperando obtener nacionalidad española para poder entrar con el pasaporte español. Así que el ajuste cubano sí es un imán fuerte que atrae cubanos del mundo entero para que puedan legalizarse en este país.
Bueno, se nos acabó el tiempo, así que vamos a citarlos a los dos para un próximo programa. Se nos acabó el tiempo, así que bueno, el ingeniero de sonido fue Danilo Fuentes Cortés, el técnico de video Clara Pérez, el master control de Anelis Guerra, Paul Rodríguez en la producción, les habló Wilfredo Cancio. Hasta la próxima. Mañana tenemos conversaciones migratorias, así que volveremos sobre este tema pronto. Buenas noches.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5. Noticias e información sin censura. Martí Noticias.